verdad, ¿no? Uno de los actores en esta pugna por la información, por ver quién dice la verdad, fue Canal N. Y justo su eslogan en aquella época era la noticia tal como es, ¿no? Es decir, era un eslogan de verdad. Yo presenté mi plan de tesis en el año 2009 y recién en el año 2012 sustenté y aprobé. No siempre el camino para la tesis tiene que ser tan azaroso y tan tortuoso, ¿no? En mi caso lo fue sobre todo por culpa mía, por mi manejo de tiempos, pero lo que no hay que perder es el objetivo, ¿no? Mirar siempre a que si quieres sustentar, si quieres finalmente que tu tesis sea buena, ¿no? El trabajo no debe cesar jamás, ¿no? El trabajo tiene que estar constante. Y tienes que armar redes, ¿no? Castells para mí fue un autor fundamental, ¿no? Y Castells habla mucho de las redes, ¿no? Formé redes de trabajo para hacer mi tesis con mucha gente que colaboró conmigo, desde mi asesor hasta los contactos a quienes entrevisté, gente que conocí de pronto y que me dijo, ay, yo conozco a alguien en la biblioteca Canal N. O sea, ahí mismo le saqué el teléfono y me metí, insistí, caí pesado muchas veces. Y bueno, para no caer pesado esta vez, lo cierro ahí, pero eso fue más o menos, en líneas generales, todo mi proceso de tesis, ¿no? Digamos, desde la presentación de la idea hasta la sustentación, aproximadamente 3 años.
¿Qué tal? Mi nombre es Sofía García. ¿Qué otro?
Yo tengo unos pedidos y tú.
Aló, ya. Es que siempre siento que hablo muy fuerte. Bueno, yo me gradué de la universidad en el 2010 y recién sustenté mi tesis el año pasado. De hecho, les cuento rapidito que fui parte de un grupo de alumnos conejillos de Indias. ¿Perdón? Conejotes de Indias de un programa que me pareció bacán de la universidad, que era para sacar tesis de alumnos que ya estuviesen avanzados. Creo que cada profesor, creo, de cada curso sugirió algunas tesis que se podían sacar en un lapso como de 5 semanas. Entonces yo leí este mail de Carla y dije, bueno, será mi oportunidad para por fin, porque eso es lo malo cuando lo dejas de hacer cuando terminas la universidad. Cada vez hay algo más importante. Siempre vas a tu trabajo. Me metí a marinera, me metí a yoga, de que hace clases de surf, o sea, fueron demasiadas cosas las que ocuparon mi tiempo. Y poco a poco, si bien el interés en mi tesis, en el tema de mi tesis, era mayor, el sentarme en mi escritorio nuevamente a estudiar y investigar era cada vez más difícil, era cada vez más pesado. Entonces, bueno, decidí meterme a este curso. De hecho, fue súper intenso. Creo que, no sé si usted si se va a repetir, pero en todo caso, hay varias cosas que aprendí de este curso, que bueno, se las voy a contar en el camino, en este tiempo que tengo para contarles mi experiencia. Retrocediendo al 2009, cuando empecé el seminario 1, yo viví en Colombia 5 años y poco a poco en mi carrera descubrí que el tema de desarrollo era lo mío, pero el tema de desarrollo de la ciudad era lo que me apasionaba. Y yo creía que si iba a meterle tantas balas y energías a eso, o sea, tenía algo que realmente me encantara. Entonces, lo primero, su primera recomendación, que hace que su corazón lata cuando hablen del tema. Y yo elegí un tema muy grande, que era el cambio que había habido en la ciudad de Bogotá a partir del gobierno de Antanamón, que para mí había cambiado la forma en que el bogotano era bogotano, y en que el bogotano paseaba por sus calles y por su ciudad y hacía una ciudad cada vez más suya. ¿Cómo hacía que esto, o sea, dónde estaba el componente comunicacional? Porque al fin y al cabo estamos en una facultad de comunicaciones y yo creía que ese era el catalizador del cambio, ¿no? Entonces, le propuse a Celia hacer una investigación en Bogotá. Entonces me dijo, bacán, pero ¿vas a vivir en Bogotá o vas a irte a Bogotá cuando quieres hacer tu investigación? ¿Qué quieres investigar? Pues poco a poco, como que fui afinando y me di cuenta que claro, que este proceso irme a Bogotá, cuántas veces que me voy a pagar, a quién iba a investigar, a quién iba a entrevistar, cuál era mi muestra, cuántos bogotanos iban a ser. Si es que este cambio que yo estaba planteando, que yo quería investigar era del año 95, ¿no? Que era el primer gobierno de Antonio Mocus. Antonio Mocus es un revolucionario a nivel de políticas públicas y sobre todo urbana. Entonces ahí decidí que no quería, me aferré a mi tema, así como loca, y lo que me propuso Celia y que me pareció bastante interesante era analizar no el cambio en las personas, sino partir de la premisa de que hubo un cambio. Entonces yo, partiendo de la premisa de que había un cambio, porque lo había vivido y para mí sería mi mejor sustento y argumento para decir que efectivamente la ciudad había cambiado con esta política que había vivido en tres años, perdón. Empecé a investigar ya no si es que había habido el cambio o no, sino más bien si es que había habido, cómo había sido ese cambio de revalorización, reconstrucción de la ciudadanía y el espacio público. Entonces ahí fue cuando mi objeto de estudio se volvió más fácil, porque ya no eran 8 millones de habitantes en otro país, sino más bien era una estrategia. Y la estrategia es mucho más manejable, ¿no? Ahí vino obviamente el segundo reto. Ahora anda a pedirle a un partido que ya no es partido, que ahora es una organización de nueva gente en Bogotá, que te pase todos los documentos que habían creado hace 13 años. 18 años. Y que no tenías en mano, ¿no? Entonces simplemente me arriesgué y dije, bueno, la documentación está, porque eso no se puede haber perdido, hay que recogerla. Y como decía Ricardo, hay que cerrarlo. O sea, ahí fue mi búsqueda de información. Como yo ya vivía allá, tenía ciertas experiencias de componentes de la estrategia, como los caballeros de la cebra, las tarjetas ciudadanas, de ahí el lobo, Bogotá Coqueta, la espada rosada de Mocus, en fin, un montón de recursos de comunicación, de estrategias que estaban desperdigados por este mundo mocusiano que yo quería investigar porque era demasiado disperso. También quería investigar el espacio público, la ciudadanía, el tema de inmigración, identidad cultural, diversidad cultural, la movilidad urbana, el transporte. Entonces era demasiado. Entonces ahí fue cuando creo que aprendí a podar el árbol y empezar a dejar solamente lo que te interesa. O sea, decidí, ok, solamente estudiar el tema del espacio público. Pero en el espacio público también había mucho, era apropiación cultural, también había el tema de la migración, que es el espacio público en sí. El espacio público eran los nuevos centros comerciales que se han vuelto nuevos espacios públicos, o hablamos de espacio público como las calles, las plazas. Nuevamente, podar. Si hablamos de ciudadanía, ¿qué ciudadanía? Me interesaba mucho este tema de que la migración a ciudades grandes, de las típicas ciudades latinoamericanas que han recibido mucha migración. Entonces, y también me interesaba mucho el tema del individualismo moderno que tiende a ser cada vez más fuerte en las ciudades urbanas, donde cada vez la cooperación es menor y el ser individual, el ser urbano, el urbanita, tiene una posición mucho más fuerte. Entonces eran un montón de temas que fui como que puliendo. La cosa es que cuando volví a retomar mi tesis en el 2012, me di cuenta que tenía un marco teórico como de 45 páginas, de las cuales solamente usé 5. O sea, las 40, con el orden de mi corazón, las boté, están ahí, pero están en mi cajón, no las usé, y creo que esa es una de las principales lecciones aprendidas. No traten de ponerlo todo. No todo es tan importante. Y de hecho, cuesta, porque es como que es tu trabajo. O sea, yo lo había tipeado, me lo había corregido, lo había vuelto a tipear, lo había vuelto a corregir. Y es horrible tener que decir, esto no va. Y simplemente no iba. Yo estaba analizando el ser ciudadano en la edad, analizado por Hannah Arendt, o sea, en la polis griega. Era simplemente demasiado. Entonces, mi poli griega, chao, Hannah Arendt, chao. Y empecé a quitar un montón de información y nos quedan 5 páginas de marco teórico. Lo bacán era que, si bien todavía empezaba muy grande, todavía terminaba muy chiquito. Y un momento decía, pero solamente voy a analizar un logo, Bogotá Coqueta, y una carta ciudadana, que era la carta que había escrito el Consejo Distrital para que se apruebe en el Congreso para sustituir la forma como se controlaba la ciudad. Entonces ya el código de la policía, ya no era el código de la policía, sino era el código de la civilidad. Entonces analizaba solamente la carta de civilidad, pero solamente el prefacio y solamente el logo Bogotá Coqueta. Y yo decía, no será muy poco, y no es muy poco, de verdad que es un montón. O sea, no crean que van a descubrir la pólvora porque no lo van a hacer. Y no crean que su objeto de estudio es muy chiquito y es insignificante. Es un montón. De verdad que mientras más talen y mientras su árbol esté, o sea, crezca más recto y más fuerte, o sea, le van a dar más fuerzas a las ramas que debe ser en vez de repartir sus fuerzas en 40 ramas que van a ser de luchas. Entonces, esa fue mi segunda lección aprendida que me di cuenta en esas 5 semanas intensas de hacer la tesis. De ahí tuve más semanas porque tuve que hacer bastantes correcciones. También creo que me ayudó muchísimo tener un cronograma, ¿no? Plantearme objetivos realizables. Yo trabajo en apoyo, que es bastante intenso también el trabajo en apoyo. Yo no podía dejar de trabajar, no tener vacaciones, y tuve que hacer un cronograma. Salía de trabajo a las 7 de la noche y yo calculaba lo que llegaba a mi casa, comía y me tomaba un café 8:30 y literalmente tenía tareas diarias, o sea, diarias y que podían ser realizables, ¿no? Cuando no las cumplía, las pasaba para el día siguiente y reestructuraba, porque no es a lo mejor el hombre o mujer maravilla como para hacerlo todo. Y ahí también algo que hice, que no sé si es que fue salirme de las reglas, pero me busqué 2 asesores de tesis. O sea, la primera parte de mi tesis era bastante de desarrollo y Hugo Aguirre me ayudó muchísimo. O sea, Hugo me ayudó a ordenar todo el tema de desarrollo, del capítulo de ciudadanía, el capítulo de espacios públicos. Fue increíble cómo me ordenó y me ayudó. Pero la segunda parte de mi tesis, que creo que no les he contado, era analizar estas 2 piezas de comunicación a través de la semiótica. Y ahí Hugo me dijo, bueno, si quieres te ayudo, pero creo que estaríamos un poco perdidos los dos, o sea, sí sé, pero de repente búscate a alguien que también te haya ayudado en esto antes. Y ahí fue cuando recurrí a Celia de nuevo. Y así, o sea, recibí una asesoría que no sé si es que me van a matar porque ahorita van a buscar todos los asesores, pero me sirvió mucho buscar a la persona que necesitaba cuando la necesitaba. O sea, creo que si es que hay una universidad que tiene gente capa, es esta, y si tiene investigadores que están precisamente acá todo el día, es esta. O sea, no tienes que buscarlos a su trabajo, así que es una súper ventaja tener al profesor en la universidad, en su oficina. Es algo que también me ayudó mucho. Algo que también me ayudó muchísimo fue tener un orden de las citas. Cuando yo regresé del 2012 al 2009 y quería buscar quién había hecho esa cita tan maravillosa que yo había visto, ya no sabía quién era. O sea, sabía que era de repente, no sé, Vega Centeno, pero a ver en qué libro, qué editorial. No saben el trabajo que me metí de días de buscar en la web y en la biblioteca la cita de nuevo. O sea, que cada vez que algo les guste, pongan el autor, el libro, la editorial y, si pueden, el código del libro, si es que están en la universidad. O sea, siempre. Porque citen, eso es dado, pero por favor no se olviden de poner las cosas porque de verdad que pierden un montón de tiempo para volver a eso. Y bueno, creo que algo que también aprendí es que, si bien lo perfecto es enemigo de lo bueno, una investigación es como que es tu, no sé, es como, yo no he tenido hijos, pero es como que tu primer hijo. O sea, es tal trabajo que hacerlo, métanle no solamente toda la fuerza, sino todo el esfuerzo. Si es que tienen que volverlo a leer, vuélvanlo a leer. O sea, hasta el día de hoy yo a veces leo mi tesis, algunas partes y digo, uy, como como que hay un poquito más que afinar. Nunca va a estar perfecto, pero vuelvan a leer, porque siempre hay cosas que van a hilos sueltos, que al final dices, qué pena que no nos ajuste antes, porque de hecho le dan como que más coherencia al discurso de la tesis, ¿no? Que tiene que tener un fin, o sea, un principio, una argumentación muy sólida y una conclusión que amarre todo. Una tesis que no está amarrada es como que no... La carnecita se quedó como que volando. Y bueno, si es que alguno de ustedes quiere estudiar afuera una maestría y, o tiene intenciones de viajar, y ahora que estoy postulando a una maestría en Londres, te dicen, escribe cuántas publicaciones has hecho. Publicaciones. Sí. Investigaciones. Y claro, nosotros no estamos acostumbrados a investigar ni a publicar. O sea, somos un país que en ese sentido nos lleva mucha ventaja. Entonces, la publicación, que bueno, no la he hecho, y la investigación, que sí la hice, es muy valorada. Entonces, tenerlo como parte de tu currículum es más que un cartón de licenciatura. Es como que yo he logrado una investigación que la puede ver cualquier persona del mundo que tenga acceso a internet y alguna base de datos. Entonces, también es muy valorada afuera, por las maestrías de afuera, porque son universidades que promueven este tipo de cosas como parte de su currículum. Entonces, que en el Perú no pierdan la oportunidad de tener una ventaja muy competitiva frente a otros que de repente no lo hacen. Y bueno, creo que eso sería todo. Pero de verdad, orden, pasión y nada, mucho esfuerzo, que al final la gratificación es inmensa. O sea, el día que sustenté, pesaba creo que 10 kilos porque me ha sacado un burro de encima. Y es realmente increíble cuando ves algo tuyo en una web que puede acceder un investigador de una universidad en Londres, en Tokio o en Nueva York, y puede leerte y citarte. Eso debe ser increíble. Así que anímense.
Gracias. Gracias, está muy bien. Bueno, yo en realidad quisiera empezar como rescatando lo que ha dicho Sofía acerca del orden. Un poco, ¿no? Bueno, nada. Bien, buenas tardes primero. ¿Con sueño?
Yo
lo
mejor.
Ya, no sé. Ah, sí, puede ser eso. Ya. No, soy cedo, ¿no? Pero bueno, si nadie lo molesta. Mejor, ¿no? Tómense un café mientras hablamos esto de una forma. Aquí. Ya, creo que suena mejor. Bien, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Malcolm Malca. Yo quisiera empezar rescatando un poquito lo que Sofía ha dicho acerca de el orden, la pasión y el esfuerzo. Si yo en realidad me he reconocido un poco en ese proceso durante la tesis, y sí creo que es algo que podría recomendarles a todos en líneas generales. En realidad no sé cuál sea su punto de inicio ni cuál sea su expectativa sobre su investigación. Yo quisiera empezarles diciendo que yo no tenía ninguna sobre la mía. Yo soy director de teatro, estudio artes escénicas, así es que pensé en algún momento que la investigación en relación a lo mío, tendría que ser un poquito simplemente sobre el material de la historia del arte teatral, ¿no? No tenía ninguna expectativa muy grande acerca de hacer una investigación o publicar algún artículo o algún libro. La verdad, incluso hasta yo de alguna manera prefería no tener que pasar por eso, ¿no?
esperaba que la universidad me regalara mi título por ser bueno, amable, una cosa por el estilo. Y con el paso del tiempo, al ver la necesidad de hacerlo en realidad, empecé un poco más bien a ligarme con las cosas que a mí me atraían. Y como ustedes comprenderán, lo que me atrae a alguien que hace teatro es el teatro. Así es que empecé a pensar en un tema que a mí me gusta mucho, que siempre me ha gustado mucho, que es el de la identidad. Entonces, sí era de mi interés ver un poco cuáles eran los rasgos de identidad que había en el teatro que nosotros hacemos, ¿no? Que se hace en el Perú, en Lima. Y yo tuve, en realidad, la inocente, la ingenua idea de que iba a poder hacer algo así como un mapa teatral, ¿no? Del Perú incluso. Por eso les digo que en realidad mi inicio fue muy, muy ingenuo, muy, muy torpe, si se quiere. Empecé tratando de hacer un mapa acerca de qué clase de teatro hacíamos en Lima, cuáles eran sus características, cuáles eran sus usos, sus niveles de producción. Y sí, ¿no? No sé si a ustedes les molesta, pero a mí el sonido se me está volviendo loco. Ya, esperemos que aquí no suene. Bueno, entonces, al hacer todo este mapeo, pensé en que sería una buena idea incluir a un grupo que yo tuve la oportunidad de ver, que se llamaba Arena y Ester, que era de Villa El Salvador. Ingenuo, absolutamente ingenuo yo, fui me acerqué a este grupo, pensando pues que había uno como ellos en alguna zona del norte de la ciudad, y quizás alguno más en la zona del centro, y Mostro iba a tener una especie de mapa de qué cosas se hacía en el circuito de Miraflores, Barranco, y cuáles eran las diferencias incluso en ese mismo circuito y qué cosas se hacía un poco fuera de ese circuito. Bueno, me topé con, bajo este sistema del que he hablado muy bien, de la bola de nieve, me topé con 80 agrupaciones teatrales. Bueno, con 80 agrupaciones teatrales que se supone que existían, ¿no? Ya luego les cuento que en realidad no había tantas. Pero me empezaron a hacer referencias de grupos de teatro en Comas, Carabay, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, El Agustino, etc. Y era una cosa inmensa. Entonces fue en ese momento en el que me di cuenta que en realidad tenía que optar, ¿no? O hacía mi mapa teatral sobre las características del teatro en Lima en general, o me situaba o en la zona, digamos, del circuito más conocido, más común, que es probablemente en el que ustedes suelen ir a ver teatro, yo también, y más trabajo ahí, o en este otro circuito que no conocía. Y me pareció más interesante hacerlo sobre este circuito del que no conocía, porque como ya les he dicho de plano, la idea, digamos, que me empujó fue la de trabajar un poco la identidad. Y me interesaba más la identidad de un sector de la ciudad que, de alguna manera, creo que yo, para hablar de mí, pensaba que de alguna forma conocía o tenía alguna noción de él, y me di pues con la sorpresa de que no conocía, no tenía ningún reparo real sobre ellos, no tenía información, jamás había visto su trabajo teatral de una manera seria. Entonces me sentí un poquito como discriminador, ¿no? Y creo que eso fue lo que terminó como de motivarme, porque otro elemento que fue trascendental para mí en la tesis y que me apasionó fue el diálogo. Yo siempre he creído que en nuestro país, en nuestra sociedad, supongo que lo he creído porque viví el terrorismo en la infancia y fue una experiencia horrible, espero que nunca más viva. No lo viví como parte de... O sea, no me pasó a mí nada, pero verlo en la televisión, ver todo lo que pasaba, era una cosa terrible. Bueno, entonces siempre pensé que uno de nuestros grandes problemas es el diálogo. O sea, mejor dicho, una de nuestras grandes carencias, ¿no? Pensé que era una buena oportunidad para que yo dialogara con un sector de teatro con el que jamás había dialogado. Y para que lo conociera, para que lo entendiera, para que no actuara desde el prejuicio, para que realmente, de alguna manera, entre mí mismo y ese otro teatro que yo no conocía, se forjara alguna especie de puente. Y entonces fue ahí que decidí que era más interesante para mí trabajar con este teatro que de alguna manera está como invisibilizado. Creo que se ha avanzado un poquito en eso, pero igual creo que es muy poquito. Porque, como les digo, creo que cuando yo estudiaba, cuando estaba yo en la posición de ustedes, conocía a este grupo y a la Marcha de los Muñecones. No sé si ustedes conocen alguno más. Si es así, me alegra, porque cuando yo estaba en la universidad tenía solo referencia a esos dos. Y solamente había visto el trabajo de uno de ellos. Y solamente una vez, en una función muy aislada. Y es bien loco, ¿no? Porque uno piensa que lo que uno no ve no existe, ¿no? Y eso a mí me pareció penoso, conmigo mismo, ¿no? Me sentí mal, me sentí discriminador, me sentí, no sé. Pensé que era una buena manera de arrancar con este tema con el que siempre me andaba llenando la boca acerca de que en el país hay que promover el diálogo. Así es que me di a la idea de hacer un plan de trabajo, un marco teórico, y presentarlo a la universidad para que acepten mi investigación. Y yo en esto quisiera repetir algo que ya mis compañeros han repetido. Fue trascendental mi asesor de tesis. Yo estoy absolutamente seguro que si yo no hubiese trabajado con Gabriel Calderón, que fue mi asesor de tesis, no quiero decir que él debe ser el asesor de sus tesis. Lo que quiero decir es que creo que si yo no hubiese tenido un asesor de tesis en el que yo hubiese dialogado todo el tiempo, al que le hubiese confiado mi trabajo, mis expectativas, y en base a él y a su juicio hubiese trabajado todo este asunto, creo sinceramente que no hubiese llegado a nada, ¿no? Porque el asesor de tesis, como supongo los tienen todos, tenía la virtud de tener pues claro el panorama metodológico, tener claro los procedimientos y poder ayudarme a encauzarlos, ¿no? Y entonces es así como entro ya al trabajo de campo, en donde, como les digo, como principio tenía alrededor de 80 grupos, que en realidad tenía que verificar pues efectivamente eran grupos, y además quería ver si había algún otro tipo de formato de producción teatral en las zonas que, por favor no se enojen si es que ustedes han leído Arellano y ahora piensan que es Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Es una buena manera de decirlo, porque ustedes saben que no, pero quiero decir que comúnmente los conocemos como conos de la ciudad, ¿no? Y por supuesto, la primera cuestión con la que me topé es que a ellos no les gustaba que les digan conos de la ciudad. Y así empecé, a partir de ahondar en sus discursos, de ver sus obras teatrales, de ver su trabajo en equipo, a darme cuenta de que ellos sentían lo mismo que yo sentí cuando me di cuenta que no los conocía, o sea, que se sentían absolutamente periféricos, es decir, marginados, ¿no? Y la cosa que más me impactó, y que creo que fue la que me hizo ya engancharme absolutamente, fue cuando todas estas personas de estos distritos, que no quedan muy lejos de la Universidad Católica, por lo menos Los Olivos y Comas no, me decían, nosotros no somos de Lima. Yo no lo podía entender, no entendía qué pasaba. Decía, pero es que a nosotros nos toma 2 horas ir al centro. Dice, claro, pero a mi amiga Vera, que vive en La Molina, le toma 2 horas también ir al centro. Pero ella se siente limeña. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que de alguna manera, estoy hablando solo del plano teatral, de que de alguna manera hemos invisibilizado su discurso. Quizás no con algún objetivo, quizás ni siquiera con maldad, quizás ni siquiera con conciencia, simplemente con una natural forma de ser acerca de que lo que no está en el centro del ojo, del espacio público y del imaginario de los medios no existe, ¿no? Y entonces hay una Lima de millones de personas que existe y hay una Lima de millones de personas que es más grande que no existe, ¿no? Y era duro para mí darme cuenta de eso como director de teatro. acerca de compañeros de oficio, ¿no? Bueno, entonces, me di a la tarea de empezar a revisar todas estas fuentes y me quedé con 25 grupos. No hay casi otra forma, en realidad, de trabajo teatral, casi todo el trabajo es de grupos. Había por ahí una productora y algo cercano a lo que nosotros consideraríamos un director independiente, ¿no? Que convoca actores y va haciendo. Pero básicamente la lógica era la lógica de teatro de grupo, pero estas 80 agrupaciones en realidad no existían, ¿no? Existía un señor que tenía una marca que se llamaba, digamos, teatro de no sé, ¿qué podría ser? Teatro profundo, digamos. Pero estaba él, ¿no? No había un grupo, no había montaje, no había nada. Y así había un montón de elementos parecidos, así es que comprobé que había 25. 25 que sí eran un grupo de grupos teatrales. Y a partir de eso, y siguiendo la lógica que Sofía creo que ha comentado muy bien, de tratar de quedarme con poco para sacarle mucho, me quedé con 3 grupos de la zona sur, 3 grupos de la zona este y 3 grupos de la zona norte. Y a partir de eso, tuve otro conflicto en el que en realidad necesité ayuda de otra persona, que fue Celia, que muy amablemente accedió a revisar un poquito lo que yo había avanzado. Y era que, como ustedes comprenderán, en el teatro, la función teatral existe solamente desde el momento en el que se inicia la misma función teatral hasta que esa función de ese día en particular termina, ¿no? Porque el teatro, pues, no es un registro, no es como el cine, ¿no? No es que la misma película tú la ves todo el tiempo. Claro, ya sé que las condiciones pueden cambiar, pero es básicamente el mismo registro, ¿no? En el teatro no, no es mentira que tú puedes ir a ver una misma obra de teatro el viernes y tener una gran función y te puede parecer espectacular y se la vas a recomendar a todos tus amigos, y el sábado, por alguna razón, puede que la función no salga tan bien o que salga incluso mal, ¿no? Entonces, para mí era un rollo cómo hablar del teatro frente a mi jurado, ¿no? Porque si les mostraba un registro, eso ya no era teatro. Y como ustedes entienden, no había forma de llevarlos a que vean todas las obras teatrales con las que iba a trabajar. Así es que recurrí a muchas personas que me ayudaron en diversos momentos, y como les dije, Celia fue una de las personas que me ayudó a terminar de encaminar mi trabajo en función a esta facultad. O sea, quiero decir, me hizo recordar algo muy sencillo, muy simple, pero a veces hay cosas que tan evidentes dejamos de verlas, ¿no? Que tenía de pronto que elegir otra zona del circuito comunicativo. Porque efectivamente, pues, el estudiar el mensaje era difícil, ¿no? Y demostrarlo ante un jurado también era muy complicado. Entonces elegí al receptor. Y como yo soy director de teatro, elegí al director de teatro, que entiendo yo, un poco también para darme cierta importancia, es el responsable de la emisión de todo el mensaje, ¿no? Entonces me concentré en los directores de teatro de estos grupos y, por supuesto, en su trabajo, pero desde su perspectiva, desde sus elecciones y desde sus elecciones. Y así, digamos, surgió una serie de... surgió un contenido acerca de los discursos de identidad que, desde mi perspectiva, identifican al teatro que se hace en esta zona de la ciudad, en este otro circuito, ¿no? Ahora, utilicé muchas herramientas que ustedes conocen muy bien para levantar información, para certificarla, para verificarla. Y luego, tenía un choclón de información que, como ustedes comprenderán, me daba un poco de ocio pasar un papel. Escribir no es necesariamente algo que yo alguna vez en la vida me había planteado, pero tenía que hacerlo por un trabajo universitario, para obtener mi licenciatura. Así es que decidí, algo que ya había venido haciendo, para trabajar la tesis, para hacer la investigación, yo decidí que 4 horas al día, de todos los días de mi semana, iban a ser utilizados en este trabajo de una manera ordenada, sistemática e incluso espartana, ¿no? Y para escribir hice lo mismo. Y la verdad es que me aumenté muchísimo, muchísimo en todo. Me tomé un año y medio en hacer todo, O sea, en realidad me tomé 2 años, pero me tomé el año y medio que la universidad te da para presentar una tesis, ¿no? Creo que te dan primero 6 meses y te lo pueden extender hasta 1 año y medio. Entonces yo pedí 2 veces 2 extensiones, al año y luego hasta el año y medio. Y me demoré, digamos, 1 año en levantar la información y un tiempo más o menos similar en escribir, ¿no? Yo me sentaba 4 horas al día frente a mi computadora a escribir, pero no me forzaba. O sea, si no surgía, me ponía a mirar el techo, ¿no? Así, no sé dónde leí esto, algunos escritores dicen pues que es una buena forma de escribir, ¿no? El darse a la tarea de tener un horario y sentarse y trabajar y tener tus papeles, tus documentos, y escribir. No importa si avanzas una línea o un párrafo, escribir. Bueno, hubo tardes enteras en las que yo avancé una línea, un párrafo, pero había tardes de inspiración, había así como épocas en las que escribía páginas enteras, y me sentía Milán Kundera, ¿no? Humberto Eco. Sí, y luego efectivamente la corrección, porque yo soy un poquito obsesivo, entonces me gustaba revisar pues las comas, los puntos y comas, que no hay redundancia, así que efectivamente la estructura que yo había organizado para escribir se cumpliera bien, y me demoré un montón en eso, la verdad, pero fue un trabajo que disfruté porque quería, en realidad, tenía la perspectiva, tenía el anhelo, si se quiere, de que lo que estaba escribiendo se entendiera, ¿no? Entonces me tomé todo el tiempo del mundo. Ahora, sí, en mi experiencia fue pesado, pero así como fue pesado, fue al mismo tiempo encantador. No sabría cómo explicarles esta dualidad. Lo que sí les puedo explicar muy bien es que, por supuesto, mi enamorada de esa época estaba harta de que yo le dedicara 4 horas al día a algo inmaterial que se iba a materializar cuando en un documento que iba a calificar un jurado para que me den un título, ¿no? Ella quería un enamorado, salir, dinero, comer, esas clases de cosas que los seres humanos quieren. Mis papás querían lo mismo, por supuesto, así que me tuve que ir de mi casa para que me dejaran de fastidiar. Y tuve que terminar con mi enamorada. Bueno. Luego ella estuvo feliz el día que sustenté mi tesis, me abrazó, me besó. Sí. No, ya no. O sea, la tesis también sirvió para darme cuenta de que, digamos, hay gente que tiene que estar a tu lado en función también de tus pasiones y de la cantidad de esmero que quieres dedicarle, ¿no? Bueno, el proceso de escribir y el proceso de corrección duró entre el 2006 y el 2008, que fue la fecha de sustentación de mi tesis. Creo que lo apasionante del trabajo fue que yo pude conocer todo este universo que no conocía y del que he aprendido muchísimo. Creo que a partir de eso además tuve una óptica distinta sobre mi carrera y sobre lo que quiero, sobre la manera en la que quiero relacionarme con el teatro, no en los próximos 5 años, sino hasta que me muera probablemente, ¿no? Y no pasa por adoptar el discurso de alguien más. No creo en eso, ¿no? Creo que uno tiene derecho a tener su propio discurso, las cosas que le gustan. Creo que pasa por abrir el diálogo, ¿no? Creo que esta tesis me regaló eso a mí. Creo que me dio la posibilidad de entender ¿a qué me refería yo mismo cuando decía que en nuestra sociedad lo que faltaba era diálogo y que teníamos que forzarnos para abrir el diálogo y creer en el diálogo y trabajar por el diálogo? Y entonces creo que esto me ayudó muchísimo a mí a crecer en ese aspecto. Y además me dio un regalo más, que creo que fue toda una, digamos, generosidad de la universidad, que al sustentar la tesis me invitaron a publicar el documento como un libro, ¿no? Yo les pedí que me dieran algún tiempo más antes de publicarlo, porque yo iba a dirigir mi primer montaje teatral profesionalmente, y lo hice el 2010, entonces Después, digamos, de, como ustedes comprenderán, después de tanto tiempo investigando, escribiendo, corrigiendo, lo último de haber terminado con mi familia y mi enamorada, lo último que quería ver era mi tesis, ¿no? Ya no quería verla más, ¿entienden? Entonces la dejé ahí un rato, estrené este montaje, y después de estrenar este montaje, sí me di a la tarea de corregirlo para volverlo un documento aún más pequeño, ¿no? Yo, como Sofía, durante el proceso de escritura de la tesis, tuve que volarme capítulos enteros de la tesis, que por supuesto me daban entre cólera y no sé, pero veía que era necesario volarlos. Y para pasarlo a un libro, tuve que volarme más cosas todavía, ¿no? Y entonces ahí también me daba un poquito como de más que de pena, la verdad, para serles bien sinceros, me daba cólera, ¿no? Pues, haber trabajado tanto, pero luego tener que volar de cosas. Pero era necesario, era necesario para el documento. Y entonces este libro se publicó, se presentó el año pasado. Miren, yo no sé si habré podido transmitirles alguna cosa que les sea útil para su propia investigación. Pero lo que yo sí les puedo decir a un nivel muy personal es que desde el momento en que empecé la investigación hasta, digamos, la publicación del libro y la presentación del mismo, no he dejado de sentirme absolutamente feliz de haberlo hecho. He sentido que, y lo sentía también mientras lo escribía, a pesar de que por momentos, como les decía, sentía que estaba renunciando a tiempo y a otras cosas. Y a veces me sentía un poco improductivo. No dejaría de volver a... No dejaría de recomendarle a nadie el proceso. Creo, como han dicho Sofía y Ricardo, perdón, que de pronto en nuestra sociedad no estamos muy acostumbrados a tener la perspectiva de publicar, ¿no? Y entendernos como, además de como profesionales, como personas capaces de investigar y, si se quiere, dar, ayudar a que algo se conozca un poco mejor, ¿no? Un poco más, o que se entienda, o a dar una perspectiva distinta, más allá del uso de nuestra profesión. Quiero decir, más allá, por ejemplo, en mi caso, más allá del montaje de un espectáculo teatral, ¿no? Pero creo que sí, pues creo que como universitarios, como gente dedicada al campo académico, creo que estamos bastante preparados para hacer eso, y creo que es un elemento al que no deberíamos renunciar en nuestras vidas por prejuicio, por temor o por ocio, ¿no? Porque creo que es parte del universo en el que nosotros nos desarrollamos. Y creo además que nos ayuda muchísimo a comprender específicamente cuáles son nuestras motivaciones más personales, más específicas, y especializarnos, así como los médicos que se especializan en cirugía de corazón a pecho abierto, no sé cómo se dice. Sí, pues creo que probablemente todos ustedes y yo tienen como una noción de que les gustaría, digamos, por ejemplo, ser médicos, ¿no? Y quizás algunos tienen la noción de que les gustaría ser cardiólogos, pero creo que el trabajo de investigación, el ejercicio de recoger, retroalimentarse, crear, corregir y finalmente saber que un documento va a estar publicado con su nombre en una revista, en un libro, creo que es un proceso que naturalmente los va a incentivar y ayudar a especializarse en algo, ¿no? Y probablemente los va a conectar con algo que ya les interesa de una manera mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más productiva, ¿no? Hacia el futuro, probablemente. Bueno, nada, disculpen toda la pregunta. Thank you.